que el efecto que aquello tuvo para el grupo completo todavía sigue vivo para nosotros hoy, lo que estamos aquí hoy. Porque si en aquel momento respondimos, es decir, alguien respondió por nosotros, un alguien con A mayúscula, eso quiere decir que todavía hoy puede suceder lo mismo con cualquiera de nosotros.
Y él intervendrá.
Y no solo que venga un asaltante como aquel en ese caso. Cualquier cosa nos puede descarriar, llevar y no estar aquí más. Cualquier cosa. Menos una. ¿Qué dice el libro? ¿Qué es lo que somos hoy? Literalmente, ¿qué es lo que somos hoy? Y es una sola cosa, que cumple un propósito múltiple, pero uno muy importante, que sigue siendo mientras estemos vivos en la carne. Puede suceder en y con cualquiera de nosotros lo que sucedió con los muchos que éramos y que solamente quedamos poquitos ahora. Esto no quiere decir que es garantía el que permanezcamos siendo lo que somos hoy, mañana. O sea, que mañana seamos lo que somos hoy. Esta experiencia vivida no es garantía de ello. Sin embargo, puede suceder. Excepto un detalle que lo elimina, o sea, que lo asegura que no seremos víctima de ello. O sea, que permaneceremos firmes hasta el fin. Si confiamos en Dios. Confianza en Dios, en todo y para todo. Tiene que ser en todo y para todo. Y en el contexto de creer y entender de que puede sucedernos a nosotros lo que sucedió a aquellos muchos que hoy no están con nosotros. Puede suceder para nosotros de una manera diferente y también para algunos más que vengan, si es que vienen. Pero lo único que garantiza que nosotros vamos a encontrarnos con el apóstol Pablo y hablar de estas cosas como él las habló, solamente por un detalle. Hoy somos parte nada más de lo que somos. Somos solamente parte de un grupito pequeño, breve, de los llamados. Hemos sido llamados a entender estas cosas. ¿Pero qué cosas? Viene después el próximo paso. Llamados y elegidos. Ah, hasta aquí hemos sido esas dos cosas. Hemos sido llamados y escogidos por Dios. Es todo y todo. Dios nos llama, nos selecciona, nos escoge. ¿Para qué? Para probarnos. ¿Para qué cosa? Para la lealtad, para que seamos fieles. Ser llamados, elegidos y fieles.
Hay algo aquí que hace poco yo estaba viendo un video y tenía que ver con el templo, el tabernáculo y todo eso. Y podríamos ver eso en la estructura del tabernáculo. Está el atrio de afuera, llamados. Esa área es grande, llamados. Muchos son llamados, pocos escogidos. Ok, ¿quiénes son los escogidos? Los que están en el lugar santo. ¿Qué es lo que hay allí? Allí hay 12 hogazas de pan, y ya sabemos lo que es pan, el pan es alimento, pero tiene levadura, fíjense, tiene levadura. Eso significa que nosotros estamos allí aprendiendo a comer, discerniendo levadura, y la levadura no está en la palabra, la levadura está en nuestra falta de entendimiento. Allí también, ¿qué es lo que soluciona eso? Que hay siete lámparas, las siete iglesias. La lámpara es la palabra, el pan también es palabra, pero las lámparas dan entendimiento, es luz. Es como decir, aquí está el alimento, que es la palabra, y aquí está al otro lado, está la luz, el entendimiento de esa palabra. Y eso nos lleva hacia el centro y hacia atrás, donde está el incensario, las oraciones de los santos. Esos son los escogidos. Ahora, los que entran allá, recuerden que lo único que puede entrar allá es un sacerdote, ¿verdad? Y Dios desgarró en el templo ese manto, esa cortina, esa separación, y dio acceso a él. Pero, un momento, se supone que sea solamente el sumo sacerdote. Pero si entendemos bien, ahora mismo, en milenio, nosotros seremos sacerdocio. Lo dice Pedro. Bueno, Pedro no. Cristo, por medio de Pedro, lo dice. Un sacerdocio. Y nuestro sumo es Cristo. Pero en un momento dado, ese Cristo junto será sumo para el resto de la humanidad. Y eso ya es cuando estemos allí en el lugar santísimo, donde está en el arca el maná, la vara de Aarón, y todo tiene un simbolismo grande, fuerte, de lo que es eso, por qué eso está guardado allí. Y las tablas de la ley con los rollos de las 613 leyes, que es el desglose, ¿cómo se dice? Sí, el desglose de esa ley, que es un bosquejo. Los 10 mandamientos, un bosquejo. Y entonces en esos rollos es que se explica todo eso. Pues en ese, vamos a decir así, ese croquis de lo que es el tabernáculo, ese plano, están esas tres etapas: llamados, elegidos y fieles.
Pero eso de llamados, elegidos y fieles es descriptivo de la actividad progresiva. Ajá, sí. Una actividad progresiva, ¿verdad? Concurrente una con la otra. Y eso es posible únicamente como... Alguien dijo por ahí, yo soy
el pan, el camino, la verdad. Yo soy el pan de vida.
No me lo están citando bien.
Yo soy el que soy.
Esa es la clave. Yo soy el que soy. Nombre de Dios. Yo soy el que soy. Es decir, nada hay sin la voluntad de Él. Es lo que Él determina. Eso será. No podemos nosotros decir hoy que yo voy a estar y seré firme hasta el día final.
Hay que ver el ejemplo de Pedro. Eso está ahí con ese propósito.
Si creemos en lo que la Escritura dice, que Cristo se está formando en nosotros. ¿Qué es lo que está formando Cristo?
Cristo.
¿Quién es Cristo?
Hijo ungido.
Cristo es un sacerdote. Si es sacerdote, ¿qué está implícito? Es sumo sacerdote. Está implícito que hay un sacerdocio. Porque no puede haber un solo sacerdote, porque sacerdote indica actividad, pero actividad consigo mismo, no.
Es como,
porque de sí mismo ningún ser humano puede ser sacerdote. Dios es el que lo hace sacerdote. Como Cristo dijo, ¿cómo lo explicó Cristo? Él lo dijo claramente. El Padre y yo somos uno. Unicidad. Unidad completa. Cristo formándose en nosotros, está formando. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es Cristo? Si Cristo se está formando en nosotros y Cristo es sacerdote, ¿qué vamos a hacer nosotros? Sacerdotes también. ¿Por qué y para qué? ¿Cuántos sacerdotes había en el templo que tú estabas hablando de ese pasaje del templo, las actividades, de los sacrificios y demás?
Habían 24 cursos de los sacerdotes levíticos, son levíticos.
¿Por qué tantos cultos, 24 cultos de sacerdotes y de solamente una tribu, los levitas? Pero eso era carnal. Sacerdocio espiritual iba a cubrir las 12 tribus. Es un sacerdocio de 12 tribus, implicando con ello todos los que Dios llame de la humanidad en general, históricamente hablando. Dios está formando un sacerdocio. ¿Para qué? Para designarle responsabilidad en determinado momento. ¿Cuándo ese momento? Bueno, cuando el sacerdocio es establecido. ¿Y cuándo es que ese sacerdocio va a estar establecido? Cuando sea uno. Pero entre ese sacerdocio, recordemos, Cristo es, ¿qué cosa del sacerdocio?
Sumo
sacerdote. Él es el sumo sacerdote, responsable directo al Padre. Y el Padre mira a cada miembro del sacerdocio a través del sumo sacerdote. Que en esencia seremos nosotros sumo sacerdote.
Exacto.
¿Para quién o quiénes?
En el milenio vamos a estar todavía siendo entrenados. Es como en inglés dicen OJT, on the job training. Tú estás haciendo el trabajo, estás aprendiendo. Pero todo eso, y lo he dicho varias veces, el milenio es un periodo de tiempo donde Dios nos pondrá a trabajar en funciones de sacerdocio para con la humanidad que va a haber en ese tiempo, los que sobrevivan la tribulación y los que nazcan. Okay. Pero todo eso es un curso, entrenamiento, y es todo eso es preparativo para el último gran día. Y no se llama último gran día por nada, porque bastante, o sea, si nosotros pensamos, Cristo viene para la guerra, la resurrección de los muertos y todo eso, y eso lo vemos grande y lo será, pero el enfoque de él es 1000 años después de eso, cuando toda la humanidad progresivamente será resucitado. En ese momento seremos ya sumo sacerdote, porque ahí es que seremos uno. Ya se terminó el entrenamiento de los 1000 años. Entonces ahí es que somos sumo, punto, cabeza y cuerpo. Entonces, ¿quién es el sacerdocio? Todos aquellos que entran durante el milenio. Todos esos que van a aprender. Recuérdense que es importante tener en mente.
¿Desde cuándo?
Desde que Cristo venga, que interviene, desde ese momento, esos 1000 años que siguen, la humanidad va a estar siendo enseñada. ¿Con qué propósito van a ser enseñados? Ellos van a, en un momento dado, van a llegar a ser sacerdotes. Pero nosotros que fuimos sacerdotes durante los 1000 años, en ese momento final, el último gran día, ya junto con la cabeza que es Jesucristo, todo ese Cristo será sumo, uno.
Pero antes de esos 1000 años, ¿qué va a pasar?
Ahí es donde Cristo interviene en este mundo. y este resucita a todos los de él.
Y todos los de él, ¿en qué contexto?
Okay. Hay una escritura que dice en 1 Corintios 15, creo que 23, que cada persona en su orden, ¿verdad? Uh-huh. Y dice, Cristo la primicia.
¿Y eso implica qué cosa?
Bueno, eso se ha malinterpretado, porque cuando dice Cristo la primicia, rápido enfocan en solamente Jesús. Cristo la primicia, que es Él. Eso se lo asignan a él solamente. Entonces, la próxima palabra dice, y los de él en su venida. Pues entonces ahí se ha interpretado que esa es pues la iglesia. Entonces, ¿qué dice después de eso? Léanlo. Entonces el fin, pero un momento, ¿y qué pasó con toda esa humanidad? ¿Qué pasó con toda esa humanidad? Si es Cristo la primicia y todos aquellos que son de él en su venida, y entonces el fin, ¿dónde está todo ese gentío que ha muerto? La gran mayoría nunca jamás escucharon el nombre de Jesucristo, nunca supieron nada del plan de Dios, nunca lo conocieron. ¿Para qué vivieron? ¿Para qué existieron? Dios no hace nada sin propósito. Ahora, hay otra manera de ver esa escritura. Cuando dice Cristo las primicias, ¿qué dice? Un momentito. Nosotros celebramos todos los años Pentecostés, la fiesta de las primicias. Pues ¿quién es esa primicia? Pues nosotros. Cuando dice Cristo las primicias, ¿sabe lo que eso está diciendo? Cristo Jesús y su iglesia, su cuerpo. Eso es lo que está diciendo ahí. Cristo las primicias. Jesucristo y su iglesia. Entonces, el próximo grupo es y todos los que son de él en su venida. Pero su venida comienza, pero esa venida tiene un periodo de tiempo. Él estará aquí. Pues quiere decir que todos esos que entran a la familia durante el milenio están en ese grupo, todos los que son de él en su venida. Porque su venida comienza cuando él interviene en el mundo, y entonces esos mil años culminan en ese periodo de tiempo. Mucha gente van a entrar, esos son los de él en su venida. ¿Y quién más está ahí? Pues ¿quién también es los de él? Todos aquellos que en el último gran día resucitan y entran también.
Porque en fin, ¿qué algo especial hay en esos que resucitan cuando Él venga?
¿Qué hay algo especial en ellos?
Algo especial en esos
en esa primicia.
Que resucitan, sí, cuando Él venga.
Yo creo que esa es su esposa.
Su esposa, su iglesia, ¿verdad? ¿Y qué hace el marido cuando se casa?
Se reproduce.
No, el marido se casa y se va a vivir allá con los papás de la novia, de la esposa, ¿verdad?
Ah.
¿Y qué va a pasar?
No.
¿Qué va a pasar con los que resuciten de este tiempo, antes ellos, de la venida de Cristo?
Ellos van a vivir con su esposo.
Ellos serán la esposa de Cristo.
O sea,
ellos resucitan junto con el Señor a encontrarse con Él en el cielo. Otra vez, esto es para la fiesta, y como información desde siete tabernáculos. El grupo que resucita, las primicias, se encuentran con su jefe mayor cuando Él resucite en el cielo. Y junto con él entonces descienden a la tierra.
Pero eso
no lo leeremos y explicaremos allá en la fiesta.
Pero yo no creo que eso será inmediatamente, porque hay que celebrar bodas.
Bueno.
Y esas bodas serán en el verdadero Jerusalén, con el Padre allí. Eso está en la parábola de Jesús.
Bueno, ¿y qué te dice la noticia hoy en día? en este mismo contexto. La noticia acá, humana, física, que vemos, el acontecer noticioso. Bueno, se dice mucho, se habla bastante, se comenta en cierto grupo de personas, información muy poco entendida para la gran mayoría de los que la explican, los que hablan de ella, pero no son pocos, son muchos los que hablan de ello. ¿Y qué va a pasar?
Me vino un pensamiento a la mente. ¿Sabe qué? Pedro dijo que Pablo escribe cosas que son bien difíciles de entender. Pues yo estoy de acuerdo. Por eso es que yo estaba pensando, mira, nosotros vamos a estar juntos en Rincón. Y ahora mismo se habló de esa escritura, Primera Corintios 15, creo que 23. Y es posible que aquí hayan personas que no entendieron lo que se habló. Pero para eso tenemos tiempo, tenemos mente y tenemos boca para preguntar. Porque si no lo entiendes y sabes que no lo entiendes y no preguntas, ¿cómo lo vas a llegar a entender? Porque es posible que eso que dije, que todo eso está mal. ¿Es
posible? Pero dijiste algo ahí que mencionaste que Jerusalén, que
cosa. Es que en este mundo, la Jerusalén física, cuando Cristo venga, va a estar en total destrucción. Allí no va a haber ambiente para ni boda de muñeca.
Bueno, un momentito. ¿Para dónde viene Cristo cuando Él venga?
Él viene a su iglesia ahora.
¿Y qué cosa es usted, su iglesia?
Jerusalén es su iglesia.
Ah, su iglesia, Jerusalén. Ajá. ¿Y el templo? ¿Qué me dice del templo?
El templo físico.
Sí,
el templo es la iglesia.
La iglesia, pero es el templo.
Correcto. Exacto.
¿Y eso, dónde va a estar la iglesia?
En el cielo con Él, cuando Él venga.
¿Y para dónde viene?
Para la tierra.
¿Qué lugar en la tierra?
Jerusalén.
Ay, bendito, si eso está tan claro y sí. Tanto hay que preguntar para sacarte el
nombre. Sí, pero de Jerusalén. Pero lo que yo...
¿Qué te dice la noticia hoy en día? Bueno, que el presidente Trump quiere resucitar a Jerusalén y establecer a Jerusalén y renovar el templo. ¿Es una noticia?
Sí, ok. Él, y es posible que eso se quede.
Es posible.
Sí,
es posible.
Pero eso no quiere decir que eso va a estar intacto en el momento que Cristo y su iglesia bajen,
bueno,
a Jerusalén.
Pero va a haber algo representativo de eso que será incuestionable. Es decir, nadie podrá preguntar ¿y por qué Jerusalén? No, porque va a saber que Jerusalén fue restaurada por algo. Habrá cierta restauración de Jerusalén y hasta del templo mismo puede ser restaurado en cierta medida. ¿Cómo se está restaurando hoy la misma nación de Israel? ¿Por qué la nación de Israel hoy se habla mucho de ella? ¿Por qué el presidente Trump nombra a Jerusalén y a Israel? ¿Por qué hay buena comunicación políticamente hablando con Israel? ¿Y por qué hubo un presidente en los Estados Unidos previo al presidente Trump, en quien aparentemente se puede ver que él sea responsable de reconstruir a Jerusalén en cierta manera? ¿Qué área de Jerusalén tiene el presidente Trump en mente para construir a Jerusalén? Muy poco se oye de ello, pero yo he visto en distintas partes noticias, son muy interesantes por ahí, el templo físico, habrá algo que o lo represente o que señale directamente a ese lugar tan específico, que la Biblia es amplia en hablar de el templo. Estamos hablando del templo físico, pero para que haya un templo físico tiene que haber una realidad o necesidad, o sea, realidad de un templo físico, de algo físico. ¿Y qué más puede ser en este caso, que haya un líder político que represente esa posibilidad de algo que represente el templo. ¿Y por qué razón? Porque la Biblia habla acerca del templo. Uh-huh. Y que el templo en sí, bueno, sería bueno que se lea en este artículo, ¿dónde está el pueblo de Dios hoy? Es muy importante eso. Esto es para hoy. Y aquí se habla de este señor que escribió, Jim Rector, escribió algo respecto de esa posibilidad del templo ser manifestado en alguna forma física, real, porque la Biblia habla del templo de Génesis y Apocalipsis. Claro, espiritualmente hablando, Dios es espíritu, el contexto espiritual, que se trata de un templo espiritual. ¿En qué sentido el mundo va a conocer ese templo espiritual? En que haya un símbolo físico. Eso es una realidad.
Bueno, lo habrá. Ezequiel capítulo 30.
Ahí es que voy. Hay escrituras. Exacto. Que habrá algo que le manifieste al mundo que ese es el templo.
Ahora, esto es lo que yo pregunto. Ese templo que habla en los últimos capítulos de Ezequiel, ¿ese templo se construirá después que Cristo venga? ¿O eso será construido antes de que Él venga?
Eso te lo contestan los medios noticiosos de hoy si estás pendiente y analizándolos correctamente. De la hora nadie sabe. Del momento específico nadie sabe. Pero el mundo entero lo sabrá.
Porque va... grande sorpresa se va a llevar el mundo judío.
Porque ¿de dónde es que sale la palabra de Dios? Ese hay un otro término, otro neo. ¿Cuál? Ese, de Sion.
Ah, ok.
De Sion saldrá conocimiento para la humanidad toda. Que Sion es un lugar muy especial. ¿Y Sion es sinónimo de qué? De Jerusalén. ¿Qué específico detalle en Jerusalén? El templo.
Exacto.
Ahora, ¿y qué cosa es el templo? El templo espiritual. ¿Dónde vamos a estar nosotros? Si Dios nos da la gracia de llevarnos a encontrar al Mesías en el cielo, vamos a descender con Él. ¿A dónde? A Jerusalén, al lugar del templo.
Sí.
Porque allí es donde se oficiará la religión verdadera para toda la humanidad. Allí es donde a don Francisco le callarán la boca.
Ahora, gran sorpresa, se llevarán los judíos ortodoxos cuando lo que se haga se hace no donde ellos creen.
Bueno, pero sí en Israel.
Sí,
y sería, específicamente en Jerusalén.
Será en Sion, pero el lugar que ellos están mirando como Sion no es Sion. Porque ellos no tienen, no guardan, no creen el testimonio de Jesucristo. Ahora, hay muchos judíos mesiánicos que ya han aceptado que el monte que se llama el monte del templo, ese no es el lugar. Esto va a causar muchos problemas allí cuando se empieza a construir algo fuera de allí y que lleguen a un acuerdo de paz con los palestinos, y será bien no fácil. Será menos difícil construir un templo porque no hay que tocar nada en la plaza del monte del templo, que así le han puesto de nombre, cuando en sí eso jamás el templo estuvo allí. Y cuando se construya, ¿dónde va? Eso allí es Sion. Y los judíos ortodoxos, como no tienen el testimonio de Jesucristo, no lo creen, pues ellos no tienen esa escritura cuando Él dijo, no quedará piedra sobre piedra. ¿Y qué es lo que hay allí? Piedra encima de piedra. Y los judíos allí metiendo papelito entre las grietas y orando, allí hay piedra sobre piedra. Pues entonces, ¿qué uno puede decir? Esa es la excusa que ellos tienen, pues el Jesús ese era un falso. Porque la profecía de él no se cumplió. Porque mira, aquí tenemos piedra sobre piedra. O eso, o ese no es el lugar. Y el lugar verdadero es donde en realidad Por 2000 años no ha habido piedra sobre piedra. Ese lugar que se llama la ciudad de David, que es Sion, lo que ha sido por 2000 años es un pedregal. Ahora mismo es que están los arqueólogos allí encontrando cosas que comprueba que allí es que estaba el templo, no allá arriba en esa plaza, que queda más alto que donde va el templo, que Sion, del monte de Sion, queda más alto, pero lo que allí había era una legión de soldados romanos. Y esa área era más grande que la área del templo.
Allí había un gizmo.
Exacto, un gizmo. Eso es lo que había allí.
¿Qué tiene que ver, si es que hay alguna relación, entre esto que estamos hablando de ese futuro posible, a lo que está sucediendo hoy?
Se están moviendo fichas, se están preparando.
Todo lo que está sucediendo hoy son fichas que se están moviendo. ¿Qué leemos en Génesis? Vayamos a Génesis otra vez. De Génesis capítulo 1. Por ahí comenzamos, por ahí concluyamos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Alguien me quiere elaborar y explicar estos dos versículos? Esto nada tiene que ver con lo que sucede hoy, porque hoy todo está en orden, bien lo sabemos. Todo está ordenadamente. Los que quieren ser ricos pueden ser ricos, a la buena o a la mala, como quieran, vía la inversión, vía el robo, o vía la política, o vía cualquier actividad industrial, pero todo va normal. Bueno, si ustedes están mirando las noticias, van a encontrar en el estado de la Florida, hablamos al principio de la plaga roja, veneno en el agua, millones de peces muertos arrastrados por la olas del mar. En la playa del estado de la Florida. Simultáneamente vemos los montes de California ardiendo. Y la tierra por doquiera temblando, encendiéndose lugares. Hubo una ciudad donde fue que, lo tenemos todo por ahí, que en una casa a alguien llevó, encendió un fósforo o algo, y vino una explosión, y siguió explosión, explosión, y casas se quemaron en Israel, en una ciudad de Israel. ¿Están las noticias? Lo que está sucediendo hoy en el mundo, Génesis 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ah, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Como hoy vemos a un espíritu muy divino moviéndose sobre la faz de las aguas, representado en algo literal que los medios noticiosos nos informan hoy. Alguien me enseñó por ahí, creo que por aquí fue, una palabrita. Una, dos, tres, cuatro, cinco letras. Tres consonantes, dos vocales. Nombre propio. Gizmo o gizmo, si quiere pronunciar. ¿Qué significa eso? ¿Tiene alguno?
Ese es el apodo, eso es un apodo militar.
Un resumen, digamos, sí. Para reconocer. ¿Por qué se le llama gizmo o gizmo, se pronuncia? En inglés pronuncian gizmo.
Es gizmo.
Porque es en referencia a una pequeña islita de nombre latino amplio, ¿eh? ¿Cuál es el nombre?
Guantánamo.
Guantánamo. ¿Alguien hizo una canción de Guantánamo? La Guantanamera.
La Guantanamera.
La Guantanamera, ¿eh? Eso está sucediendo hoy. Por YouTube ustedes pueden encontrar cantantes del pasado. ¿Recuerdan José Manuel Serrat? El otro, aquel Daniel Santos, están por ahí, que los presentan, los que eran cantantes y autores, y presentan su música, cómo se tocaba en los días pasados y demás.
Mira, el mapa. Guantánamo Bay Detention Camp. Está en la parte...
Campamento de detención, una cárcel.
Sí.
Aquí está retratado
en el mapa de YouTube.
Eso tiene que ver con algo para nosotros entender.
La palabra Gitmo es la G de Guantánamo, la T de Guantá y Mo. La I no está presente en la palabra Guantánamo, pero siempre que se usa, se hace un acrónimo y se pronuncia, siempre se pone la vocal, a veces una A, a veces una E, pero en ese caso es I. ¿Ah? Para poder pronunciar el acrónimo como una palabra.
El acrónimo oficial es GTMO.
Sí.
Y GTMO. Que describe un lugar específico, en este caso.
Sí.
Que Gitmo es un lugar específico. ¿Qué detalle específico tiene Gitmo? ¿Y qué está sucediendo en Gitmo?
¿Qué no está sucediendo?
Bueno, el presidente Trump designó $500 millones para reconstruir la prisión que está en Gitmo, en Guantánamo. ¿Pero qué importancia tiene Guantánamo? Ah, porque los que van presos para ese lugar son los altos jerarcas de la política del presente tiempo, quienes, según nos informan ahí los detalles noticiosos, irán para Gitmo por una razón muy especial. Gitmo es una islita rodeada de agua alrededor. No hay forma para que estos se puedan escapar. Que un prisionero se pueda escapar. O que alguien pueda ir a rescatarlos. Tampoco. Una pequeña isla, bien custodiada por naves desde el aire y desde el mar y desde el océano, el fondo del mar, submarinos, barcos y aviones vigilando esa pequeña islita, no la islita en sí, a los que están allí, porque habrá quienes querrán rescatar a algunos de aquellos, y a esos que esos rescatadores no les importa a ellos perecer, pero quieren cumplir con sus padrinos. Porque ¿quiénes son los padrinos? Los líderes en potestad, es decir, en autoridad política. ¿Y por qué están ahí? Hay algo necesario para todo. Ah, dinero sirve para todo. Se puede comprar la seguridad de cualquiera de esos políticos de allí si hay suficiente dinero. Lo único difícil aquí es que, aunque haya suficiente dinero, no hay la posibilidad de que pueda uno de estos líderes escaparse de Guantánamo. Es la realidad vívida de hoy y tiene que ver con este contexto, en el contexto de los tiempos del fin, de Génesis capítulo 1 y versículo 2. Desorden. El dinero lo compra todo. El dinero compra cualquier material, cualquier cosa necesaria para hacer una bomba atómica. Y ustedes no leen en las noticias el uranio 1, que sí, que 145 millones, una fundación por ahí, ¿de quiénes? Mire, detalles en las noticias, que todo encuadra perfectamente con el tiempo del fin, la generación que vivimos. Ahora, esa generación del fin puede ser, ¿no?, bíblicamente puede tener una generación que puede ser de 25 años, o de 50 años, o hasta de 100 años. Pero yo no creo que serán más de 100 años. Y de esos 100 años que pueda ser la generación final, yo creo que ya han transcurrido unos cuantos, que quedan menos de 100. Ah, de una cosa sí estoy seguro, que yo no voy a ver el final de lo que sucederá en este mundo cuando Gitmo esté en funciones, como ya está preparada económicamente, físicamente, ya la prisión está lista, pero por Mar nadie puede retirarse y liberarse de guinda. Por el aire mucho menos, porque habrá vigilancia por el aire, la tierra y debajo del agua, del mar. En esas circunstancias vivimos. O sea, el escenario está prácticamente listo. ¿Qué falta?
Los inquilinos.
Un detalle muy importante. Un mensaje muy importante que Cristo lo dijo. Y es que Dios no hace nada sin advertencia. Él no hace nada sin propósito, pero también nada sin antes advertir de lo que vendrá. ¿Y cuál es el aspecto más importante que Dios lo ha advertido desde el principio mismo? Y siempre, el estar advirtiendo. ¿Cuál es la advertencia fundamental del Padre Creador? Y muy especial para los creyentes hoy. Bueno, lo más especial, lo más fundamental, lo más grande, lo que todos esperamos, lo que borre al Génesis 1:2 y le dé brillo a Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, vino el orden, vino la creación manifestada, el poder de Dios. Pero primero viene la advertencia, y la advertencia no va a ser muy buena para muchos. Ahora, esa palabra advertencia, ¿qué significa? Bueno, un llamado, una notificación de que algo grave va a suceder, pero ninguna cosa que vaya a suceder, que el Eterno lo determine, eso el Eterno lo va a hacer sin propósito. ¿Qué propósito cumple lo que Dios va a hacer con la humanidad previo a la venida de su Hijo? Génesis 1:2. Que habrá desorden. ¿Y a qué Cristo viene? A poner orden. Pero para poner orden tiene que haber desorden. Esas cositas que debemos extraer de pasajes bíblicos sencillos, simples, pero que dicen muchas cosas y profundas. ¿Cuánta oscuridad hay hoy en la mente y en toda actividad del ser humano? Todo es negro, nada brilla. O sí, todo lo negativo brilla. Ejemplo, Puerto Rico, y todavía Puerto Rico sigue siendo ejemplo y continuará siendo ejemplo. ¿En qué área Puerto Rico está siendo ejemplo ahora, cumpliendo un propósito de lo que María hizo hoy? Otra vez, análisis de cositas simples, pero de profundidad para nosotros, para nuestro entendimiento. ¿Qué pasa con Puerto Rico? Está corriendo los portes noticiosos. Usted prende su televisor y va a ver la noticia importante de Puerto Rico. Entrevistas a grandes líderes, congresistas, políticos, que desean. Ah, ¿qué sucedió en Puerto Rico? Ah, que en Puerto Rico pues no hubo tantas muertes como dijeron. No, que sí que hubo más muertes de las que dijeron. Todo mentira, envuelto en la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad, que María vino como advertencia. ¿Para quién? Para el mundo, la humanidad toda. Porque todavía en el mundo se están viendo los videos de las fotos que tomaron los aviones después de María, de la destrucción que hubo en Puerto Rico. Pero si acaso tenemos duda, mire, por ahí hay un lugar que hubo una destrucción también muy ciclónica. Una cosa que iba y que a categoría 4, que con lluvia enorme que iba a derribar, o sea, de montañas y ahogar a millones de personas en las Carolinas. Ah, que Carolina del Sur primero, después Carolina del Norte. Las dos Carolinas, pero entró por la Carolina del Norte. Y la lluvia que cae allá, los ríos, llega a Carolina del Sur. Y en la noticia está. ¿Y qué se oye en la noticia? a una réplica de lo que pasó en Puerto Rico, y Puerto Rico ese nombre sale, la isla, ¿hay qué sentido? En la mentira y en la verdad. ¿Y qué es lo que prevalece en la noticia hoy con respecto a Puerto Rico? En el efecto de María, la mentira. ¿Qué sucede en la nación norteamericana, nación líder económica, política en el mundo hoy en día? La mentira. Porque se inventan una mentira de cualquier cosa. El presidente Trump nombra a un candidato para juez de la Corte Suprema. Es un nombramiento vitalicio, porque la persona muere. Si no quiere, si no renuncia, puede morir como juez de la Corte Suprema. Y la Corte Suprema es autoridad suprema, que determina. Ahora, el presidente Trump ha nombrado un candidato para un puesto de la Corte Suprema. Y ha resultado cantidad de información, no sé si mentirosa o verdadera, yo diría cantidad de información de las dos categorías, mezcladas, con respecto al nombramiento de este señor, ¿Cábana es el nombre de él?
Brett Kavanaugh.
Bueno, este señor le dicen cantidad de cosas de él, pero hace unos cuantos días, un par de semanas ya, que están investigando y para el nombramiento de él y los políticos buscando los enemigos y los amigos de él. Los más activos, los enemigos. ¿Utilizando qué?
La mentira.
Como una niña sin identificación dice que tuvo relaciones con él cuando era joven en la escuela.
Y él la atacó. En la escuela superior, que supuestamente él la atacó, la violó. Y eso, mira, si cuando vienen con eso de anónimo, ya tú sabes que se lo están inventando. Porque esa persona no viene, no da la cara. Y entonces le mandan cartas a una enemiga de Kavanaugh, de Trump, la Dianne Feinstein. Imagínense que ella lo trató bastante bien en las vistas, para entonces darle la puñalada con una carta, supuesta carta, que hace 2 meses que la tenía en su posesión.
Sin embargo, muy poco se informa de un número de damas que trabajaron con el señor Kavanaugh cuando en su puesto de juez.
65 ya. Va.
65 firmados, firman una carta, o 65 cartas, una de cada quien, elaborando el carácter del juez mencionado, candidato a la Corte
Mujeres
Suprema.
Que lo conocen desde que él estaba en la high.
Exacto.
Que eran compañeras de escuela de él.
E información positiva que están comunicando. Sí. Y correcta, que es el ejemplo que hay en la historia del señor. Pero todo una mentira, envuelto en mentira. ¿Y por qué? Ah, porque también hay una puertorriqueña envuelta en eso, con el juez Cabrón. Y hay cantidad de información simultánea de que en Puerto Rico, según que se informó, creo que hubo 60, 70, 90 muertos por ahí por causa de María, cuando dicen que no, que fueron sobre 3.000, sobre 4.000 personas que murieron como resultado de María. Yo no sé, pero yo venía aquí después de María todos los sábados, y muchas veces la funeraria que está por aquí en la entrada para acá estaba cerrada. ¿Cómo lo sé yo? Bueno, porque la funeraria tiene un rótulo, da el nombre a la persona que estén velando en la funeraria. Y varias veces yo he pasado por ahí, he ido a Anaguado, a Casa de Gaspar, y busco. No hay nombre anunciado. No es cierto que haya habido 100.000 de muertos en Puerto Rico por causa de María, y que los políticos acá no lo anunciaron, que solamente dijeron que poquitos nada más. Bueno, si dijeron que eran poquitos y fueron más, fue mentira lo que dijeron. Si no fueron tantos los que murieron, fue mentira lo que dijeron. Como quiera prevalece la mentira. ¿Y dónde está la verdad? En la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice a mí que no dependa de los políticos, y que tampoco les crea a ellos, que les crea a mi Dios. Y que todo lo que está sucediendo, Dios lo utiliza como un método de advertencia. Y Puerto Rico no es singularidad de ellos. Todavía se exhiben los videos de María aquí en Puerto Rico, de tragos.
Yo escuché uno de estos periodistas diciendo Se muere una persona de vejez, y porque murió en ese tiempo de esa, rápido lo ponen porque María fue el que lo mató.
La metodología del estudio fue esa, fue una metodología de anécdotas.
Ajá.
Que si algo en la docencia.
Sí, pero esa no.
No, hay una información que determina, alguien buscó en ver cuántos humanos mueren en Puerto Rico cada año o cada día. Haz las datas.
Sí, cada año que mueren, número de
3.300, 1.300, 1.400 y todos los años, mil y pico.
Pues, ahora, yo pienso que sí, que hay personas que murieron directamente como resultado de la tormenta y otros que murieron indirectamente. Por ejemplo, una viejita que dejaron encamada, que la abandonaron en toda baja, que se ahogó en su cama. Eso es una. O una viejita que porque no tenía luz, no podía usar sus máquinas y murió porque no podía respirar, porque no tenía respiración. Eso es indirecto.
Un efecto indirecto,
sí.
Como resultado del huracán.
Está bien, que lo pongan junto, ok. Directo e indirecto. Pero que una persona muere de vejez, o porque lo mató un camión, tú sabes, eso no tiene nada que ver con la tormenta. Entonces lo incluyeron todo.
Ya tenía una condición.
¿Ah?
Ya tenía una condición que la mujer no se acercó por falta de eso mismo.
Sí. Esos ya son muertes indirectas.
Y la mayoría de las muertes son de personas que están en el hospital. Pues ya se supone que estén más seguros en el hospital que fuera.
Exacto.
O sea que ya, ya no es directo, ya es en hospital, ya están siendo atendidos. Ahora, si el hospital no tiene un método, un plan de contingencia para lidiar con una, un desacuerdo, o si no preveyeron, pues entonces ya es una culpa.
Ejemplo de lo que está diciendo Víctor, lo viví yo, lo vivo en casa. ¿Por qué? Bueno, se fue la electricidad. En casa, a la semana ya teníamos electricidad en casa. ¿Por qué? Ah, porque vivimos cerca del centro médico. Y ese centro hospitalario, esa ruta, pues da líneas especiales para alumbrar, o sea, los ensayos de hospitalización en esa área, y todas las vecindades de esa área nos favorecimos. Y no tuvimos que esperar 3, 10, 4, 5 meses por electricidad.
Y eso fue la prioridad cuando tratamos de restablecer la luz.
Exacto, prioridad que la de darle eso. Y cantidad de información, todo conducente a linchar.
Exacto.
Término, linchar al presidente Trump. Las mentiras estas de todo es que Puerto Rico murieron tantos miles y que el gobierno no le ayudó a acordar a los puertorriqueños. Sin embargo, aquí están averiguando camionetas o grandes o vagones grandes enterrados en la montaña ahí con agua y comida que se ha dañado. Enviado de Estados Unidos para acá. Ayuda directa que vino de inmediato.
Había millones de botellas de agua en una pista, en Ceiba, abandonadas allí. Que se la lo trae, pero nadie va.
Alguien probó agua a la botella, que olía mal, le sabía mal y lo reportó.
Ajá.
Ah, pero rápidamente buscaron uno que se tomó una botella de agua y que no, que estaba bien, que no olía nada.
El sol está, esa agua está ahí bajo el sol, eso se va a dañar.
Y en el plástico sí. Es químico.
Ajá.
Y el calor, el sol, la temperatura.
Y es peligroso. Por eso que dice que si compras esa agua en plástico, sácala, no la dejes en el carro, se daña.
¿Y esa agua que han encontrado ahora en esas góndolas por ahí por el mundo? ¿Dónde están? En los mercados por ahí, compra usted agua de botella, plástica, y esa agua que usted está bebiendo. ¿Por qué? ¿Por qué esos camiones cargados por ahí escondidos? Buscando cómo venderlo en alguien. Y la verdad es que aquí en Puerto Rico hubo necesidad de que trajeran agua de botella. Si María nos trajo cantidad de lluvia, y la lluvia después de los días de María continuó por varios días, y sigue lloviendo. En casa yo tengo agua de lluvia, y el perrito se la absorbe lo más bien, tranquilo, contento, mi Gusi. y yo saco agua de aquí, debajo de la tierra. Aquí hay un pozo de 350 pies y yo me llevo el galoncito. Y eso es lo que yo tomo. Pero agua de botella, yo no compro. No, no. Porque el agua de botella que me venden en el mercado tal y tal y tal y tal, la que estaba en esos camiones que ahora averiguaron. Ahora, esos fueron los que descubrieron en Ceiba. Pero solamente eso eran los que habían. Cuando la verdad es que aquí llegó mercancía de comida y de líquido de todo tipo, como ayuda de Estados Unidos para acá de inmediato. Señores, vivimos en una mentira. No podemos aceptar nada como correcto, como bueno. Solamente la palabra de Dios. Génesis 1:2. Se cumple al pie de la letra. Mucho más de lo que podemos entender que eso implica. Y vaya usted a nadar a una piscina media hora a temperatura de 98, 99, ciento y pico de grados del sol. Su piel se va a tostar y su salud puede quebrantarse. Todo porque no estamos viviendo con la precaución conforme la advertencia divina nos lo dice. Génesis 1:2, eso es clave, crítico para nosotros hoy. Todo es oscuridad, maldad, muerte, engaño, beneficios económicos, políticos, etcétera. Y puedo estar aquí hablando de cantidad de noticias que yo veo constantemente de las cosas que suceden. Cómo los políticos se compran entre sí unos y otros. Y se venden entre sí unos y otros. No hay verdad en ninguna actividad humana. Solo habrá aquella verdad que usted puede corroborar, comprobar, que puede ser buena. Yo tomo agua de verdad porque me la llevo de aquí, es el que tomo. Y yo sé que esa agua da hasta 350 pies de profundidad de este nivel de la tierra. Porque el dueño aquí, cuando construyó, cavó y encontró agua con buena presión que salga la llave a 350 pies de profundidad. Había encontrado agua antes, pero con poca presión. Y siguió cavando. ¿Y qué hay debajo de la tierra? Agua. Ah, hay roca. Y en la roca hay agua. Donde quiera que usted vea agua, busque que hay roca. En un lugar donde no haya roca, no hay agua. Usted va a la playa, y en las áreas próximas a la playa no hay roca, hay arena nomás, pero ahí no hay agua. Ahora sigue cavando a la profundidad y va a encontrar el agua. Aquí en el terrenito que tengo por aquí, yo he cavado y he encontrado agua apenas 10 pies de profundidad, encuentro agua. Resumen, hoy prevalece Génesis 1, versículo 2, en cuantía memorable para recordar y de advertencia para recordar de tomar precauciones de qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos como lo hacemos. Si es por ignorancia, si es por que no nos importa lo que suceda. Él no le importa lo demás, o qué, lo que hace aquel, lo que hace aquella, no. La verdad, buscar la verdad. Esa es la lección que debemos entender, aprender, poner en práctica. Y continuaremos en el resto de estos días, porque comienza ya el día más importante del año. ¿Cuál es? El día que aquel niño no quiere que exista. El día de la expiación, porque es la medicina que él no puede tomar y que el Señor Dios nos la provee a nosotros para que estemos en expiación, expiando nuestras culpas, que no son pocas, por 24 horas. El próximo miércoles es día 19. ¿A qué hora le comenzamos?
¿A qué?
A las 7, no, a las 7 yo no vengo. Eso fue lo que yo oí.
A 10, 11.
10, 11 por ahí más o menos. Comenzamos 10, 11 por ahí. Ya 2, 3.
El día de trompeta fue así y salimos como a la... Como las 2 o las 3, ¿verdad?
Ya las 3 estaban.
Algunos de nosotros nos quedamos aquí merodeando, pero terminamos temprano.
Sí.
Que el que se quería ir podía jalar cafetera por ahí para abajo, que no lo iba a coger.
Oye, esa expresión. El que se quiera ir quería poner jalar cafetera por ahí para abajo.
Sí.
Una expresión muy puertorriqueña. Si él le habla allá a un restaurante en la Florida, dice, no entendemos ese idioma, ¿qué quiere decir eso?
Pues tengo que explicar.
Jalamos carretera. Eso es vocabulario reneísta.
Es que uno cuando guía está jalando carretera. Tú lo estás jalando así y te estás adelantando.
¿Quién nos escribe? Déjame ver quién por aquí me despide. Víctor,
que es Padre, gracias, le damos, Señor, bendición de habernos traído aquí para recibir de tu verdad el día sábado. Tú has intervenido en nuestras vidas para que nosotros seamos ejemplo para el resto del mundo. Ayúdanos, Señor, en esa tarea. Protégenos de regreso de momento, que podamos regresar en la semana para continuar el ciclo de tus fiestas para este año de expiación. Ayúdanos, Señor, a entender más de tu verdad y lo que se tienes preparado para nosotros en la próxima fiesta. Y que de igual manera protejas a todos tus siervos alrededor del mundo que tú has llamado. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre del Espíritu de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Amén. Esto está